La realidad oculta. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La realidad oculta.
Atrévete.
Ya está aquí con nosotros un jueves más en Es la Mañana de Baleares, José María Ibáñez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriel.
Y no estás solo hoy en el estudio. Hoy tenemos un invitado con el que vamos a hablar de Palma, de leyendas y de muchas más cosas, ¿eh?
Efectivamente, hoy tenemos... Sí, hoy nos acompaña Borja Rigo.
La realidad oculta. José María Ibáñez.
José María Ibáñez y Borja Rigo, hoy nuestro invitado aquí en los estudios. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, pues Borja es compañero también de los medios de comunicación. Eres productor del programa Fondo Misteris de IB3 Radio, que dirige nuestro compañero Chema Fon. Además es fundador y responsable, junto con su hermano, de las Rutas de Palma, de las cuales hablaremos hoy. Y también es autor, también junto a su hermano, hacen un buen... tándem Borja y Sergio, de Palma, El despertar de una ciudad legendaria, publicado por la editorial Círculo Rojo. Buenos días, Borja.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias. Además, bien sabes que tenía ganas de...
Sí, además fue un año, este final de año ha sido un año de encuentros
sí.
Muy, muy buenos. Bueno, pues Chema Fon, tu compañero, en el prólogo del libro escribe Rutas de Palma, donde de manera totalmente amena y distendida, dando un paseo por la antigua Marina Mallorca, se dedican, o os dedicáis a narrar, divulgar y promover las historias más sorprendentes, extrañas, enigmáticas y misteriosas. ¿Cómo surgió la idea de las Rutas de Palma?
Pues la idea surge de un viaje a Toledo, nada más y nada menos. Estuve por allí.
Y hay unos compañeros.
Efectivamente, también, Rutas de Toledo. Sí. Uh-huh. Entrevistamos a Luis, el responsable para la radio. Y al final, ya al acabar el día, después de hacer unas rutas con ellos y demás, me propone, oye, ¿y por qué no montas esto en Palma? Y yo no lo vi muy claro al principio. Lo que pasa es que después, a los 6-7 meses, dije, venga, va, ahora es el momento. Y surgió. Además, también surgió un poquito por querer hacer algo distinto. Es decir, las visitas guiadas tradicionalmente aquí, bueno, pues siempre han sido más o menos del mismo estilo, es decir, más históricas, más monumentales, que están muy bien, son fantásticas, pero queríamos aportar esa otra visión, ese submundo misterioso, legendario, fantástico, que al final es parte de nosotros mismos.
Además es una gozada en recorrer en invierno, de noche, las estrechas calles. A mí me encantan, además, porque de por sí ya respiras misterio y enigma por todas partes, ¿no?
Claro, es ponerse sombrero, gabardina y salir a las calles.
Bueno, pues el libro es una propuesta de 22 historias, que hay muchas más, antes lo hablábamos, muchísimas. Y en estas historias, pues bueno, podemos conocer un demonio en un oscuro callejón, por ejemplo, supuesto dragón, apariciones, milagros, alquimistas, personajes, etcétera. Hombre, la pregunta clásica sería, de estas 22 historias, ¿cuál te gusta más? Pero todas tienen su encanto.
Todas, absolutamente todas tienen su encanto. Y además, creo que en este primer volumen, porque ya podemos adelantar que habrá más, lo que hemos hecho ha sido rascar la superficie, a fin de cuentas. Es decir, hemos aspipallat, como dicen, un poquito... Uh-huh. Y hemos puesto al alcance de los lectores, pues, nada, pues 22 historias de las
muchas,
casi
sí,
infinitas que hay, para que la gente pueda conocer ya de entrada un poquito lo que hay y no se cuenta tanto. Es decir, pero escoger una en particular se me hace bastante difícil. Tal vez escogería la de la dama emparedada, por ejemplo.
Esta es una historia muy... Cuéntala. La dama emparedada de la Segua, además.
Efectivamente, a principios de la década de 1570 nos encontramos con que una mujer de Palma, doña Elizabeth Forteza, enviuda. Su marido se muere, ella se pone muy triste, es normal, y busca consuelo en sus amigos, su familia, sin que nadie sepa muy bien qué hacer para aliviarla. Entonces, como está bastante desesperada, acude a pedir ayuda a la que había sido su gran amiga de la infancia, que era una monja de clausura, y que con el tiempo se convirtió en nuestra santa más famosa, en Sor Tomasata. Uh-huh. Que, por cierto, no aparece en este libro, pero que se merece varios volúmenes por sus habilidades milagrosas, taumatúrgicas y demás. Uh-huh. Bueno, el caso es que la monja tampoco sabe muy bien qué hacer con ella, no puede aconsejarla, se muere en 1574 y a partir de ahí Elizabeth comienza a fraguar una especie de plan maestro para morirse sin tener que suicidarse. Claro, si te suicidas no vas al cielo, es mal negocio.
Es pecado.
Claro. Al final consigue lo que nadie había conseguido antes, tenía contactos, tenía un hermano que era canónigo de la SEU y demás, pero consigue emparedarse de por vida precisamente dentro de la catedral, en un pequeño reducto de apenas un par de metros, y allí pasa 13 años enteros. 13 años durmiendo en el suelo, sin ropa de abrigo, comiendo solamente sobras y restos, y sin apenas comunicarse con el mundo exterior. Da mucho que pensar, sin duda.
Y con una pequeña ventanita, me
efectivamente, parece. Para que, bueno, eso le entrará un poquito de aire. Pero vamos, hay que ponerse en situación y hay que imaginar lo que debió suponer, porque es que es increíble.
Y pasando por Dalmorada, por aquel paseo, ahí estuvo allí.
Estuvo allí, claro.
El ventanuco estaba.
Está el ventanuco y si uno se fija un poquito más abajo, verá los restos de una antigua puerta que se tapió en su momento. Se tapió la capilla también por la otra parte y se le puso un pequeño torro, como los conventos de esos que giran, para que la gente le metiera esas sobras y pudiera alimentarse.
Es curioso. Hay quien dice, además, que algunas noches de estas de frío invierno, paseando por allí, alguien ha oído
algún lamento, aprecio, efectivamente.
No sé si será el viento o historias. Tenemos un demonio también paseando por... Porque además el demonio forma una parte muy importante de la cultura mallorquina. El demonio aparece en muchos sitios, ¿no? Pero también, curiosamente, aparecía en un oscuro callejón.
Una efectivamente, claro, aquí hay que distinguir el demonio festivo, que es el que tenemos ahora, que es fantástico y maravilloso, y ese otro que no es tan amable ni tan simpático. Calle Ecceomo, desembocadura a las ramblas de la ciudad, nos encontramos a finales del 17, principios del 18, con que una señora llamada Joana Borrás, que era terciaria del Carmo, iba todos los días a ayudar a las monjas, pues pasa por allí a eso de las 8 de la mañana y de repente, ¡zas!, se le planta delante el demonio. Claro, imagínate el susto que se pega, ¿no? Pero tan temprano no te lo esperas. ¿Qué hace la señora? Pues pide ayuda, pues ¿a quién? Al jefe, a Jesús. Claro, también era temprano, también se aparece por allí y pone en fuga al demonio. Entonces la señora, ¿qué hace? Arranca a correr como nunca ha corrido en su vida, se refugia en el convento y allí se encuentra con su confesor, con Joan Torrens. Ella se dispone a contar lo que ha pasado, y el confesor le dice que no se lo cuente porque él ya lo sabe todo. Y diréis, ¿cómo es posible si no estaba allí? Bueno, al parecer, el confesor estaba cómodamente sentado en una silla allí dentro del convento, y al lado tenía una aparición. Dicen que un ángel que le iba contando todo en tiempo real. Es decir, es que es fantástico.
Era como una especie de streaming, ¿no?
Sí, algo así de lo que pasaba de Jesús y el demonio y demás. O sea, fantástico. Y es una de las apariciones del demonio, pero de las muchas que hay. De hecho, últimamente hemos ido recopilando historias afines y entre todos los conventos de clausura de Palma podemos acumular cerca de 50 apariciones del demonio.
Sí, porque además es curioso, tú decías, la fiesta del demonio festivo, lógicamente, es una fiesta muy arraigada en Mallorca, pero sí que aparece en muchos lugares en la isla con el nombre del Pont del Dimoni, la Cova del Dimoni. Es decir, por eso te decía que al margen de la festividad, efectivamente, el demonio parece ser que se movía a sus anchas.
Sí, siempre decimos que era un visitante bastante asiduo de nuestras islas.
Y hablando de conventos, por ejemplo, hay una historia tanto macabra en el convento de Santa Clara, todo por culpa de una sortija, ¿fue?
Efectivamente, una mujer rica, se lo cuenta un cronista del siglo XX aquí en Palma. No cuenta mucho, pero algo dice. Una mujer rica de Palma va y se muere, normal, pero se muere con dos deseos. El primero, que la entierren en el cementerio de las monjas de Santa Clara, y el segundo, que la entierren con un anillo valioso que siempre llevaba encima. Y bueno, le hacen caso, les ponen su cuerpo, y durante todo el día la gente va a despedirse. Ya cae la noche, hay muchos que se han marchado a sus casas cansados, otros que se han quedado dormidos en los bancos de la iglesia, pero claro, hay uno que no. Uno que está al quite y se acerca sigilosamente hacia el cuerpo y descubre que efectivamente lleva puesto el anillo. ¿Y qué dice? Pues para mí. ¿Qué ocurre? Que no tenía ninguna herramienta para sacárselo. Entonces, pues pensando, tiene una idea. Imaginad, decide coger la mano de la señora y llevársela a la boca para de un mordisco arrancarle el dedo y quedarse con la sortija. ¿Qué ocurre en ese preciso momento? Pues que la mujer se despierta gritando como una loca, bien porque no estaba muerta, bien porque volvió de entre los muertos, y que lo dice para reclamar lo que era suyo. El follón que se monta dentro del templo es monumental. Los que dormían ya no dormían, estaban todos corriendo, salvo dos. La señora, que no sabía ni dónde estaba, y ese intento de ladrón, que al ver como un muerto se levantó ante sus ojos, fue él el que se murió del susto.
Curiosamente. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estáis en la sintonía de Radio 97.1, en este espacio dedicado a la realidad oculta.
Leyendas de Palma, con nuestro invitado, con Borja Rigo, con José María Ibáñez, en este día en que estamos, por cierto, todavía con este fenómeno triple astronómico de superluna, que coincide con el Blue Moon, dos lunas llenas en el mismo mes del calendario y un eclipse lunar. En Baleares y en el resto de España no se ha podido apreciar esta inédita unión de los tres fenómenos, ya que el máximo del eclipse coincide con el mediodía de hoy, pero ayer ya se pudo disfrutar, sí, de una superluna, y esta tarde-noche también tendremos una luna un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal. Y este es el ambiente en el que estas leyendas, estas historias, pues tienen ese interés añadido, ¿no?
Sí, porque además las noches de luna llena normalmente suelen pasar cosas extrañas. Hemos hablado de apariciones, hemos hablado también de esta historia del convento de Santa Clara. Hay muchísimas, claro, aquí lo que se tiene que hacer, no lo dices tú, Borja, pero lo digo yo, es comprar el libro, Palma, el despertar de una ciudad legendaria, de la editorial Círculo Rojo. Pero también tenemos alquimistas.
También tenemos alquimistas.
Más de uno, pero vamos a irnos al alquimista de Palma, que es una historia ligada con la Almudaina, además.
Efectivamente, tuvimos un alquimista de oficio que trabajó aquí en la Almudaina, en la Torre del Ángel, llamada Torre del Ángel, que fue llamado Lustrac, contratado por un rey de Aragón, como fue Juan I el Cazador. Uh-huh. Y aquí ya surge la un poquito la duda, la polémica. ¿Por qué un rey cristiano contrata a un alquimista si los alquimistas no estaban del todo bien vistos, si hacían cosas extrañas, cosas misteriosas? Bueno, hay quien dice que era aficionado a esos temas, puede ser, de acuerdo. Pero hay quien dice también que estaba arruinado. Y eso se puede documentar porque poco antes de contratar los servicios de Lustrac había tenido que vender varios castillos del rey para conseguir dinero. Claro, un alquimista se le presupone la habilidad de transmutar los metales en oro, hacer dinero a fin de cuentas, y yo creo que al rey le venía muy bien. Uh-huh. Así que lo contrata, lo trae para acá, le pone 4 o 5 sirvientes allá al Torre del Ángel, le da un plazo de tiempo para hacer las cosas. Lo que ocurre es que Juan I se muere. Se muere haciendo lo que le gustaba, que era cazar. Un jabalí, da buena cuenta de él, y le sucede en el trono, pues, su hermano, Martín I el Humano, que era tan humano que no gustaba de esas cosas. Entonces, claro, le empiezan a decir que si es un impostor, que si lo que hace es sacar dinero. Le da, nada, un periodo de tiempo también bastante breve. Lustrac no consigue hacer nada. Le retiran los sirvientes, le retiran los materiales, le retiran el sueldo y al final le retiran a él. Le quitan de la torre. Bueno, no lo sacan de la torre, sino que lo trasladan desde la parte de arriba donde tenía su laboratorio al sótano donde estaban las mazmorras. Y ahí lo echan. Lo traslada a Barcelona, una cárcel secreta, y al final consigue salvarse la muerte porque llega un documento, llega una misiva de la reina, de la mujer de Martín I, que pide que lo liberen. Y claro, aquí también surge la duda. ¿Qué relación tenían aquellos dos? ¿Eran amigos, más que amigos? ¿La mujer también seguía algún tipo de doctrina extraña? En cualquier caso, salvo el pellejo por los pelos, y del oro no sabemos nada.
Y de él me parece que tampoco.
De él tampoco.
El importante es el que se va de la isla.
Y se va.
Porque él era occitano, me parece,
sí.
¿Verdad? Era occitano. Pues bueno, son estas historias que están ahí. Esta está documentada. Hay otras que la documentación es más
complicada. Complicada. Pero esta sí que está bien documentada y se puede consultar. Entonces, ahí está.
Ahí está. Crónicas de la conquista. Hay una crónica muy interesante. Por ejemplo, la famosa esta de los crucificados en las murallas de Palma. Y está, hombre, es difícil de entender, pero bueno, está ahí, está en los libros, ¿no?
Claro, está en los libros, está en al menos 2 crónicas de las 4 grandes crónicas. Uh-huh. Si bien en la crónica árabe no dicen ni mu, lo cual también es comprensible. Pero claro, nos encontramos a principios de diciembre de 1229, justo aquel día, pues el rey tenía la idea, el rey Anjaume tenía la idea de utilizar las catapultas para lanzar pedruscos contra la muralla de la ciudad. Y antes de empezar se encuentra con que había un montón de cosas, entre comillas, colgadas. Y ese montón de cosas eran un montón de cautivos cristianos crucificados a modo de escudo humano. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Tiramos, no tiramos? Habla con ellos, se cuenta que a lo lejos, y les pregunta, pues eso, ¿qué hacéis ahí? Y ellos, ¿qué dicen? Pues nos han sacado los musulmanes, claro, ¿qué vas a decir? Pero si estamos aquí, y eso es lo importante, es porque Dios lo quiere. Claro, siglo XIII, rey cristiano, hay que recordar que la conquista de Mallorca tenía la categoría de cruzada, uh-huh, una de las únicas cruzadas fuera de Tierra Santa de la historia. Le apodamos el rey templario, es decir, todo eso. Si Dios lo quiere, él no puede atreverse a contravenir ningún designio divino. Por tanto,
Vamos pues, a lanzar las piedras, ¿no?
A lanzar las piedras y todo el día Pedrusco va, Pedrusco viene. Resumen, que ninguno se muere, ni de la crucifixión ni de las piedras. Así que, bueno, es interesante. Pero ¿qué pasa? Que esto venía también porque había habido una escaramuza en, bueno, cerca donde está el hospital de Son Espasos hoy en día. Había un corte de suministro de agua y demás, y el rey pues mandó a sus soldados, vencieron la contienda. Y aquí también hay cierta discrepancia. Hay quien dice que cortaron la cabeza del musulmán sublevado, un tal Infantilla, y la tiraron dentro de la ciudad como aviso de lo que podía pasar. Y hay quien dice que fueron más de 400, unas 417 cabezas de musulmanes que volaron dentro de la ciudad como aviso de lo que podía acontecer. Claro, es normal que a cambio saques a los crucificados.
Cosas de la guerra. Supongo que con las catapultas no tirarían cabezas de musulmanes, tirarían piedras, ¿no? Vaya usted a saber.
Ahí queda, ahí queda.
Palma, el despertar de una ciudad legendaria. El título de la obra de Borja Rigo, del que estamos extrayendo estos capítulos, estos episodios. Tenemos que hablar también de las rutas, pero precisamente, y hablando de libros, apuntar que José María Ibáñez va a presentar su libro el 14 de febrero, a partir de las 7:30, el Día de los Enamorados, en el Centro de Terapias Naturales Mandala, en la calle Médico José Darder, número 21, La Vuelta a Mallorca, en 80 rutas.
Ahí estamos, sí.
Lo apuntamos ya para el 14 de febrero. Y tenemos que hablar de las rutas de Palma, en las que participa uno de los guías para conocer esta ciudad y acercarnos a estas historias in situ, ¿no? En los propios lugares.
Sí, porque además normalmente todos los fines de semana, y, bueno, depende del tiempo también, en verano menos, en invierno más. ¿Cuántas rutas tenéis programadas? Porque hay varias.
Tenemos 8 distintas, sin contar las que hacemos especiales para colegios y sin contar las especiales que hacemos por, pues tipo la que hicimos ahora hace unos pocos meses de crímenes, un monográfico para Todos los Santos, o la que haremos ahora como previa a San Valentín, día 8, 9, 10 y 11 de febrero, que hace un par de años que hacemos. Este año la hemos ampliado, hemos hecho más larga, serán 2 horas en lugar de 1 hora y media, y que lleva por título Historias de Amor y Muerte. Y claro, es un grandes éxitos de todas las rutas que sí tienen que ver con ese, con ese tema.
El gratis hits que se decía antes, ¿no?
Efectivamente.
El disco. Porque además hay alguna historia de amor muy curiosa. Ahí, por ejemplo, la de la Torre del Amor.
Efectivamente.
La calle está, pero la torre no.
La torre no está, pero ¿quién se puede imaginar que a mitad del siglo XIV, dentro de la Judería Mayor de Palma, un judío adinerado construyera una torre para ver cómo se desnudaba la mujer del vecino? Es que es absurdo, sí, pero sí, es ahí está, y está bien documentado.
Y luego también, para terminar, ¿qué te parece si hablamos? Porque claro, conquista cristiana, San Miguel se aparece en muchos lugares, pero también se aparece San Jorge, curiosamente, hay una historia también.
Efectivamente, dice la tradición que el primero que entró dentro de las murallas de Medina Mallorca, una vez se echaron abajo, pues fue precisamente San Jorge, San Jordi, que también, lo que decía antes, estaba ocioso y desocupado, dijo, vamos a echar una mano a los cristianos. No es único. Es decir, siempre que había una aparición en tiempos de Reconquista en el Reino de Aragón, siempre, siempre era San Jorge. Le pasó a Jaume I, le pasó a su abuela Ramón Berenguer, hay más casos parecidos. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos estado en Castilla? Pues lo mismo, pero con otro nombre, era Santiago Matamoros. ¿Y qué pasó cuando nos fuimos a las Américas? Pues que la aparición también se vino con nosotros y pasó a llamarse Santiago Mata Indios.
Allí no matábamos los indios, claro.
Depende de lo que hubiera.
Depende claro del lugar. Es curioso porque además antes hablábamos de la leyenda, esta entre comillas, de los crucificados, pero la conquista está llena de leyendas, historias. Además con un animalito muy curioso que tiene mucho que ver con la vida de Jaime I, que además forma parte del escudo de Mallorca, como es el murciélago.
El murciélago, efectivamente. Lo tenemos en el escudo de nuestra ciudad, en el escudo de Valencia. Hay un par de tradiciones que intentan explicar el porqué y son simpáticas, a fin de cuentas. Una dice que un murciélago se interpuso entre el rey y una flecha enemiga, le salvó la vida y como homenaje lo puso. Otra parecida dice que el rey estaba en su tienda durmiendo, ya los soldados cristianos dormían, y empezó a escuchar un ruido que rascaba como la tienda, y al final se descubrió que era un murciélaguito que rascaba para avisar que los musulmanes venían en secreto a atacarla.
Historias, leyendas, hay otra también que dice que las tropas estaban durmiendo, estaban siendo rodeados por los musulmanes y un murciélago se lanzó en plan así en picado contra un tambor Y el ruido del tambor despertó a la tropa y entonces pudieron... Bueno, son anécdotas simpáticas, pero que forman parte de nuestra historia. Borja, un placer.
Igualmente.
Se nos ha hecho cortito, pero bueno, tiempo habrá para que nos sigas acompañando. Vamos a recordar este libro, escrito por ti y por tu hermano, Palma, El despertar de una ciudad legendaria, publicado por Editorial Círculo Rojo. Y da información por si alguien está interesado en tus rutas.
Bueno, nos pueden seguir en nuestra web, en rutasdepalma.com, en Facebook, Rutas de Palma, y allí puedes encontrar el calendario cada mes, las rutas que vamos haciendo, los horarios, los precios, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, Borja.
A ti.
Y hasta la próxima. Por cierto.
Muchísimas gracias, Borja Ríos.
Por cierto, Gabriel, estoy pendiente que me envíen un libro que seguro que te gustará también, un libro muy curioso, hablando de rutas.
¿Sí?
¿Te cuento el título?
Por favor, estoy esperando.
La vuelta al mundo en 80 cementerios. Puede ser muy interesante, ya verás.
Muchísimas gracias, José María Ibáñez. A ti te esperamos el miércoles que viene.
Hasta la semana que viene.